Lo que te interesa.
Uno de cada tres jóvenes ha sufrido ciberacoso. Por Nunci López Valencia. Ya lo dice el dicho, no se pueden poner puertas al campo. Y efectivamente, es el momento que os ha tocado vivir a los adolescentes y jóvenes de ahora. El momento de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Pero cuidado, porque además de beneficios, también entraña riesgos y algunas cifras son muy alarmantes.
Una encuesta realizada por el Fondo de la ONU para la Infancia en 30 países, en la que han participado más de 170.000 estudiantes, ha revelado que uno de cada tres jóvenes ha sido víctima de acoso cibernético y uno de cada cinco ha tenido que faltar a la escuela por esa razón. Además de UNICEF, en el estudio han participado la oficina de la representante especial de la ONU sobre la violencia contra los niños, Nayat Maya Jim.
Los jóvenes que han sido consultados para realizar este trabajo, con edades comprendidas entre los 13 y los 24 años, han participado de manera anónima a través de SMS y mensajes instantáneos.
Del estudio se desprende que las redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter son los lugares más comunes para el acoso cibernético, según dijeron casi tres cuartas partes de los jóvenes encuestados. Un acoso que no entiende de clases sociales y que se puede encontrar desde el África subsahariana hasta América Latina.
Pero además del ciberacoso o ciberbullying a través de las redes sociales, Naciones Unidas indica que también se realizan grupos en línea y de mensajería instantánea para intimidar. Por ello, desde UNICEF se reclaman medidas para acabar con este flagelo.
Las aulas conectadas significan que la escuela ya no termina una vez que un estudiante abandona la clase y, desafortunadamente, tampoco lo hace el acoso escolar. Mejorar la experiencia educativa de los jóvenes significa tener en cuenta el entorno que encuentran tanto en línea como en otro lugar, ha indicado la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.
Una labor de todos. A los jóvenes también se les preguntó quién debería ser responsable de acabar con el acoso. Para un 32% son los gobiernos, mientras que un 31% opina que deberían ser los propios jóvenes y otro 29% cree que la responsabilidad es de las empresas de Internet.
Uno de los mensajes clave que podemos ver claramente en estas opiniones es la necesidad de la participación y asociación de niños y jóvenes. Estamos juntos en esto y debemos compartir la responsabilidad en sociedad, considera Maya Jid.
Los resultados de la encuesta también ponen de manifiesto que no es cierta la creencia de que el ciberacoso entre compañeros de clase sea una situación exclusiva de las escuelas para jóvenes de altos ingresos. De hecho, el 34% de los encuestados en el África subsahariana, o lo que es lo mismo, tres de cada cuatro jóvenes preguntados dijeron ser víctimas de acoso en línea y alrededor del 39% reconocieron conocer grupos de chat privados dentro de la comunidad escolar donde los niños comparten información sobre sus compañeros con el propósito de intimidar.
Poner fin a este tipo de violencia. En 2018, como parte de la campaña de UNICEF Hashtag En Violence, acabar con la violencia, en y alrededor de las escuelas, niños y jóvenes de todo el mundo redactaron un manifiesto de la juventud, pidiendo a los gobiernos, maestros y padres que garanticen que los estudiantes se sientan seguros dentro y fuera de las aulas y que incluya a Internet.
En todo el mundo, los jóvenes de los países de ingresos altos y bajos nos dicen que sufren acoso en línea, que les afecta a su educación y que quieren que se detenga. Dijo la directora ejecutiva de UNICEF. Al conmemorar el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, debemos asegurarnos de que estas garantías estén a la vanguardia de las políticas de seguridad y protección digital, agregó.
Para ayudar a terminar con el acoso y la violencia en línea, UNICEF ha hecho un llamamiento a las autoridades para que implementen políticas contra el acoso y el ciberbullying, establezcan líneas telefónicas de ayuda nacionales para niños y jóvenes y promuevan estándares y prácticas éticas entre los proveedores de redes sociales.
Además, reclama a los gobiernos que se recopilen datos sobre el comportamiento en línea de niños y jóvenes para informar y orientar políticas, y que se capacite a los profesores y padres para abordar el acoso cibernético y el acoso escolar, particularmente para grupos vulnerables.
Combatir el acoso y el ciberacoso dentro y fuera de los centros educativos es responsabilidad de los gobiernos, el profesorado, las madres y los padres, la sociedad en general. Y los jóvenes también tenéis un papel fundamental para acabar con este tipo de violencia o maltrato. Por ello, tu implicación y compromiso es fundamental.
Si algún compañero o compañera te hace daño con frecuencia, no guardes el secreto. Compártelo con los que te rodean y te quieren. Y si observas que algún compañero está siendo acosado, actúa y no te calles, no seas cómplice. Nunca olvides que todos los conflictos tienen solución y que el diálogo es fundamental. Y la empatía, ponerse en el lugar del otro, también.
¿Por qué los caballeros templarios vivían más años que sus coetáneos? Durante la Edad Media, la esperanza de vida de las personas estaba entre los 25 y los 40 años, pero había una orden militar religiosa, los caballeros templarios, que curiosamente superaban con creces esta edad, llegando algunos de ellos a vivir hasta los 70 años. El misterio, su dieta. ¿Te apetece conocer su historia?
La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada Orden del Temple, fue una poderosa orden militar cristiana del medievo. Fue fundada en el año 1119 para proteger durante las cruzadas a los peregrinos cristianos que cruzaban Europa hacia Tierra Santa, hacia los lugares donde vivió y murió Jesucristo.
Aunque este fue su propósito inicial, lo cierto es que pronto se convirtió en un ejército al servicio de la Iglesia, con implacables guerreros, los caballeros templarios. Militarmente, los templarios estaban entre los mejor entrenados de los que participaron en las cruzadas, las campañas militares promovidas por la Iglesia Católica para expulsar a los musulmanes y restablecer el control sobre Tierra Santa.
La Orden del Temple fue fundada por casi una decena de caballeros franceses, encabezados por Hugo de Pines, y rápidamente fue creciendo en número de caballeros y se convirtió en una poderosa y rica organización militar. Estuvo activa durante casi 200 años, hasta que a principios del siglo XIV fue disuelta.
Muchos misterios han rodeado a los caballeros templarios desde su nacimiento, y uno de ellos, el que nos ocupa, es la longevidad de los miembros de esta orden, algunos de los cuales llegaron a vivir hasta los 70 años, cuando en la Edad Media la esperanza de vida no superaba los 40 años.
Sin ir más lejos, el fundador de esta poderosa institución cristiana, Hugo de Pines, vivió 66 años y Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, fue quemado vivo cuando tenía 70 años. Y no fueron los únicos integrantes de la orden que superaron la esperanza de vida media de la época. Hubo muchos más.
Alimentación saludable e higiene. ¿Cuál era el secreto de la longevidad de los templarios? Aunque durante décadas se hablaba de un don divino o de algún brebaje mágico para vivir más años, al parecer se trataba de una explicación más terrenal, que tenía que ver con la nutrición y la higiene de estos caballeros a la hora de comer.
En la Edad Media la alimentación era rica en grasas y calorías, sobre todo entre las clases más altas, que eran las que podían permitirse el lujo de comer mucha carne. Por ello, enfermedades como la gota y la obesidad eran símbolo de fortuna y opulencia en esa época.
Sin embargo, al parecer, la dieta de los templarios consistía en poca carne, muchas legumbres y fruta fresca, además de una buena higiene en la mesa, lo que explicaría su esperanza de vida más alta. Así lo desveló una investigación llevada a cabo hace algunos años por el doctor de medicina italiano Francesco Franceschi, junto con otros colegas, realizada a partir de documentos de la época.
La explicación reside en el efecto positivo ejercitado en la flora intestinal por esta alimentación, más sana de lo que era habitual comer en la Edad Media, y que les permitía además la capacidad de luchar contra las enfermedades cardiovasculares habituales de la época, según la explicación del investigador italiano recogida por el diario ABC.
Según Franceschi, la dieta de estos monjes soldados era muy moderada, ya que era inimaginable ver a un caballero aquejado de sobrepeso, luchando contra las ágiles tropas musulmanas. Además, buscaban el equilibrio entre las costumbres de un monje, que no debía sobrepasar las cantidades estipuladas de alimento, porque ello podría corromper su organismo, y la vida activa de un caballero, que no podía ejercer su trabajo con el estómago vacío.
La antesala de la dieta mediterránea. Para los investigadores italianos, la estricta alimentación y forma de vida de los miembros de la Orden del Temple es considerada como la antesala de la dieta mediterránea. Poca carne, 2 veces por semana, muchas legumbres, pescado y fruta fresca.
Según Franceschi, la orden prohibía la caza y daba mucha importancia al consumo de pescado, por lo que se dedicaron a su cría. Además, en su dieta estaba presente otro alimento fundamental de la dieta mediterránea, el aceite de oliva. En cuanto a la bebida, solían tomar el agua con zumo de naranja para enriquecer la carga antibacteriana. Y al vino le añadían la pulpa de aloe, que era una planta dotada de acciones antisépticas.
Pero además de esta alimentación tan saludable, los templarios cumplían unas rígidas reglas de higiene en la mesa. El refectorio, la sala destinada a comedor en los monasterios, debía estar siempre limpio y en buenas condiciones, al igual que tenían que mantener el mantel aseado.
También era obligatorio lavarse las manos antes de comer, para evitar la propagación de infecciones, según el estudio, en una época en la que el aseo no era lo habitual, ni siquiera entre las clases más altas, ya que se pensaban que les abría los poros de la piel y a través de ellos la suciedad y la infección entraban en su cuerpo.
Los templarios copiaron estas estrictas reglas de aseo de sus enemigos árabes, para quienes la higiene personal era muy importante, ya que el Islam hacía especial énfasis en el aseo y la purificación espiritual y física. Y precisamente esas costumbres higiénicas, junto con la dieta mediterránea, explicarían su extraordinaria longevidad, según los investigadores italianos.